bautizaron. Damos gracias a Dios por esas vidas, pero estamos ya bendiciendo desde ya a los que se van a bautizar más adelante. Porque estamos creyendo, estamos para ganar almas. Padre, bendice a cada hermano, cada vida. Señor, que hoy recibió la bendición de públicamente ser bautizado, Señor, porque es una bendición. Cuando Juan el Bautista predicaba y bautizaba, lo hacía para arrepentimiento, pero llegaste tú, Señor Jesús, y también fuiste a las aguas y nos exhortaste y nos enseñaste a que nos bautizaran en señal de una entrega y rendición total, sepultura del viejo hombre y nacimiento del nuevo. Gracias. Ahora, Señor, vamos a adorarte a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Reconocemos que es un privilegio poder participar. Si alguno está sin trabajo, dale fe para creer que tú eres capaz de suplir todo lo que necesita conforme a tus riquezas en gloria. Y los que ya están, Señor, honrándote, que cada día vean tu poderosa mano obrando a favor de ellos. En el nombre de Jesús, el pueblo dice, pasemos al altar, damos gloria al Señor para honrar al Señor.
La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil, diagonal Alaba 7.
Agradecido del Señor siempre, siempre con expectativa. Les recuerdo una vez más que este viernes nuestros jóvenes tienen, ellos están teniendo una fiesta tremenda y están con un tema derrotando al gigante. Y créanme que ya no debe quedar nada porque llevan 4 viernes acabando con él, gloria a Dios. Cristo venció. Saludamos a Zulema, ya están mejor. Gloria a Dios, qué bueno. Amén. ¿Están bien ustedes también? ¿Están todos bien? Muy bien, estamos bien, hermano. Y si no, aquí está el Señor para una oración de victoria, la oración victoriosa. ¿Cuántos creen que la victoria está en la oración? Pues vamos a presentar al evangelista ordenada, ministro ordenado de la casa. Ella se llama Olga Miranda. y ella tiene a cargo la primera parte de esta noche. Me traen por favor el micrófono, Edwin, y la recibimos y sé que Dios la va a usar. Ella viene equipada, así que esperen del Señor lo mejor.
Dios les bendiga, hermano. Queremos darle gracias al Señor primero, ¿verdad?, por permitirme estar aquí, y a nuestros pastores por la confianza de darnos, ¿verdad?, el púlpito. ¡Wow! La oración victoriosa. ¿Cuántos sabemos que hay poder en esa oración? Pues antes de empezar, yo quiero orar y quiero leerle un pedacito de un salmo que es uno de mis favoritos, porque todo lo que tenemos de su mano lo hemos recibido. ¡Amén! Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad de llevar tu palabra de fe y de esperanza a aquellos que están creciendo en tus caminos, Señor. Gracias por este privilegio y por tantas bendiciones. Siempre te daré toda gloria y honra a ti, porque de tu mano viene todo lo que tengo y lo que soy. Amén. Pues quiero empezar con un pedacito del Salmo 103. Y tú dirás, pues, ¿qué tiene que ver eso con la oración victoriosa? Pues sí, tiene que ver. Porque lo primero que tú tienes que hacer es bendecirlo, alabarlo. ¿Por qué? Porque Él le gusta que lo adoren. Y cuando hay adoración, Él se manifiesta. Y si algo tiene esta casa, es que los levitas de esta casa saben adorar al Señor. Y por eso la presencia de Dios, tú vas entrando por esa puerta y ya tú lo sientes. Muchas veces lo sientes hasta desde el parking, que ya está eso manifestándose. Dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay poder en la oración. So, una oración de victoria tiene que ver mucho también cómo tú empiezas a orar. Yo no sabía orar. Yo era católica, apostólica romana, y no me enseñaron a orar. De verdad, sí, con todo el respeto que se merecen, porque yo los amo y los amamos, ¿verdad que sí? Y Dios se mueve allí, y el Espíritu Santo también se mueve allí. Pues mire, les voy a decir. El Señor me puso a hacer unas cositas. Yo decía, Señor, pero es que esto no es una clase. Pero yo iba a ser maestra. Y hay algo de eso en mí. Y entonces, el Señor me hizo hacer unas cositas. ¿Y qué es esto? Una llave. Estaba yo ahí en el trabajo peleando porque no habían hecho la llave. Y yo quiero mi llave. Mi llave y la quiero de oro. ¿Por qué? Porque las cosas allá arriba son hermosas. ¿Verdad que sí? Y yo soy bien, me gusta mucho lo visual. Porque estas cosas se quedan. En una puerta casi siempre hay una cerradura y tú no la puedes abrir si no tienes la llave, como nos ha pasado a nosotros en Pan y Sain. Eso no está en el libreto. Que a veces las llaves pues se quedan, o la tiene uno, lo tiene el otro, y aunque hay copia, pues no se puede abrir esa puerta sin la llave. Eso es bien importante, que tengas la llave. ¿Y cuál es la llave? ¿Cuál es? La oración. ¿Y qué pasa con esa oración? Tiene que tener una sustancia. Y esa sustancia, ¿verdad? El Señor, yo estaba en una tienda y de momento pasé por el área de la cocina. Y yo decía, en verdad que tú tienes cosas, Espíritu Santo. Y me hizo comprar, ¿qué son estos? Tazas de medida. Y yo pasé por ese lado y me dijo, como la medida de fe. Y yo, ay, ¿qué tú quieres que yo compre eso? Sí. Ok, Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? Pues yo tengo que repartirle esto aquí. ¿Por qué? Quiero que me lean lo que dice el papelito.
Buen día todos los días, conforme a tu fe te será hecho.
Conforme a tu fe será hecho.
Conforme a tu fe será hecho. Conforme a tu fe será hecho.
Amén.
Quiere decir que para que esa oración sea victoriosa, tú tienes que tener una medida de fe. ¿Y qué dice? Como un granito de mostaza. ¿Cuántos lo han visto? Lo busqué por todos los colmados y no habían granitos de mostaza. Y yo tenía, porque a mí Rebeca me había regalado, pero no los encontré. Mire, cuando yo vi esa semillita en una tienda de una librería cristiana, fue la primera vez que lo vi. Yo le dije, ¿qué es eso tan pequeño? Y la cajera me dijo, eso es un granito de mostaza. Y a mí eso me voló la cabeza. Yo dije, tan chiquita, si es más pequeña que un grano de arroz. Y con eso, con ese poquito, mira las medidas. ¿Qué dicen las medidas? Vamos aquí.
¿Qué medida tiene ahí? No sé, esta medida es un cuarto de taza.
Una taza.
Una taza.
Media taza.
Media taza.
Un tercio de taza.
Un tercio de taza. So, no importa la medida, pero esa medida, ¿qué le pasa? Esa medida crece. Crece porque la fe que yo tengo ahora no es la fe que yo tenía hace 30 años atrás. No. So, tú estás en un proceso de crecimiento para que esa fe siga creciendo. Y en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque como dice nuestra pastora, a mí me encanta ese refrán. Todo el mundo ve la gloria, pero nadie sabe la historia. Óyeme, esto hay que pagar el precio, hermano. Esto es un proceso. ¿De qué? De fe. Y por aquí tengo otra cosa, pero esto es para el final. Esta copa la tuve que preparar porque no aparecía así una. Y yo cogí y le puse cinta de oro. Esto es el final de la prédica que yo voy a dar. Pero quiero que se lo imaginen, que lo vean, que lo visualicen. Que tus oraciones no están por ahí dando cantazo. Están delante del trono de la gracia. Y si no te ha contestado es porque no es tu tiempo. Rabasheka Basaya. No es tu tiempo. Cuando sea tu tiempo, eso baja así, mira. ¡Fum! Hay oraciones que son contestadas en el momento. ¡Ay, gracias! Hay oraciones que son contestadas en el momento. Y hay otras que se tardan un poquito más. Aquí vamos. Efesios 3:20. Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es uno de mis favoritos. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo llegué a esta casa, todo lo mío era chiquitito. Yo quiero un apartamentito. Yo quiero un carrito. Pero cuando yo entré en Yará, que ahí fue que yo empecé, me empezaron a abrir los ojos, el entendimiento. Las escamas de los ojos fueron quitadas. Abasheka Basaya. Los oídos fueron abiertos. Rabaika Basaya. Y pude entender lo que no entendía y ver lo que no veía. Rebeca Basaya. Donde no había nada, Él empezó a hacer. Irrabasaya. Donde yo era una mujer que venía de sufrir tanto, que me fui sin nada. Irrabaika. Y Él empezó a hacer provisión. Por eso yo jamás dejaré de hablar de Él. Jamás. Hasta el día que me venga a buscar. Porque tengo mucha gratitud en mi corazón. Oye, Él no es sordo, Él te escucha. Oye lo que dice Santiago 1:6. Pero pide con fe. Quiere decir que ese ingrediente tiene que estar ahí. Porque cuando tú vas a cocinar, tú necesitas adobo, sal, aceite y muchas cosas más. Porque si no, no te salen bien las cosas, ¿verdad? Pues dice aquí, pero pide con fe, no dudando. Oye lo que dice. Nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que se arrastraban por el viento y echada de una parte a otra. Pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, que si tú te crees que tú estás hoy con la fe bien, 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 bien arriba, y de momento baja la fe. O sea, no puede ser inconstante. O cree o no cree. No puede estar en dos aguas, como dije cuando estaba en Cabo Rojo. Yo veía aquel mar y veía la parte de la sal. Y yo me inspiré. Me empezaron a relajar, ay mami, tú estás hoy. Y yo, es que la naturaleza te grita que hay un creador. Óyeme, nosotros somos bendecidos. Esta es la tierra que fluye leche y miel. Pero tú tienes que creerlo. Cuando tú vas a montarte en tu carro y tú lo prendes, tú sabes, cuando tú le pones la llave, tú entiendes que va a prender, ¿verdad que sí? Pues así es que funciona esto. Oye esto. Cosa alguna del Señor, el hombre que de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La oración eficaz debe ser liberada, ferviente con fervor y continua. Del justo puede mucho. Pone a su disposición un poder inmenso y dinámico. ¿Qué es fervor? Fervor es sentimiento, sensación de mucha pasión, devoción y entrega, ímpetu, a un ser superior sin condición. Oye, cuando tú te enamoras, ¿verdad que sí? Y eso no está aquí. Eso es una entrega, una pasión. Apasiónate por la oración. Yo no oro como oraba antes. Yo he ido creciendo. La primera que me metió en el lío fue la pastora Ginette. Un día me dijo, te voy a ungir. Y yo, ¿para qué? Y ella, yo estoy metida en el coro y estoy en evangelismo. ¿Para qué más me van a ungir? Y me dijo, para la oración. Y nos metíamos debajo de este templo aquí, debajo de este altar. Y lo primero que me pasó fue que eso no lo sabe casi nadie. O nadie. Yo fui a entrar al cuartito que hay ahí, donde hay como una salita y eso ahí. Y el Señor me dijo, quítate los zapatos, porque el lugar que tú pises es santo. Y yo dije, wow, yo parece que voy a entrar como en otra dimensión. Pues sí, yo entré a otra dimensión. Yo entré a una dimensión de poder. Tú no estás en cualquier casa, Rebecaya. Tú estás en una casa que es de fe. So más vale que tú te pongas de pie y digas, yo voy por lo mío, yo voy a arrebatar lo mío, porque tú tienes autoridad. Y cuando tú abres la boca y tú le dices a esa montaña que se mueva, se tiene que mover. Y nada de eso está aquí escrito. Hechos 16:25. Ah, esta me gusta. Pero a la medianoche, ¿cuándo fue? Vamos, que a mí me gusta la interacción. Pero a la medianoche, Arrabaqueya Masaya. Ah, ¿qué estaban haciendo? ¿Durmiendo? No, estaban viendo Netflix. Tampoco. Facebook, menos todavía. Eva Sheka Basaya. Pablo y Sila cantaban, ¿qué? Himno. Viste que hay que adorarle para que haga la atmósfera a Dios. ¿Y quiénes oían eso? Los presos. Oye, cuando tú abras la boca en oración, aquellos que te persiguen van a escuchar. Aquellos que no saben quién tú eres van a saber quién tú eres. Este micrófono tiene problemas. Tiene problemas porque lo que yo estoy diciendo va a romper aquí un par de cosas. Y Rabasheka Basaya. Jeje. Sin micrófono yo hablo, ¿sabes? O más vale que te ponga para tu número. Oye bien. El poder de esa oración. Entonces sobrevino un qué. ¿Qué sobrevino? Un de repente. O sea, cuando tú estés orando, algo va a pasar. Eso no se va a quedar ahí flotando en el aire. Eso va. Dice la palabra que la palabra va. Y va y hace lo que Él la manda hacer. O sea, cuando tú abras la boca, estás seguro de que algo va a pasar. Entonces sobrevino de repente un gran qué. Terremoto. ¿Tú sabes lo que es eso? Que cuando tú oras, tú tienes el poder para hacer que los cimientos se muevan arriba. ¿Qué vas allá? ¿Ah? Que lo que está ahí, get out, baby, get out. Get out, que por aquí vengo yo. ¿Ah? ¿En el nombre de quién? De Jesús, porque no es en nuestro nombre. La gloria es de Él. Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos, ¿qué es un cimiento? Una base sólida. Yo no sé por lo que tú has estado orando, pero hoy esos cimientos se van a mover. Esos cimientos se van a mover. Y de la cárcel se sacudía. Y al instante se abrieron todas las, ¿qué? Las puertas. ¿Con qué llave? ¿Con qué llave se abrieron las puertas? Ah, que tu llave tú la tengas en tu mano para abrir las puertas que te ha cerrado. El enemigo te ha cerrado. Tu familia tal vez te han menospreciado. Tal vez han dicho cosas que... ¡Ay, bendito ese! Ese se volvió loco, está fanático. ¡Ay, María, este fanatismo a mí me encanta, mi hermano! Llevo 30 años en el fanatismo y me ha ido muy bien. Muy bien que me ha ido. Dice aquí, al instante se abrieron todas las puertas y ¿qué cayó? Las cadenas, raba, esa me gusta. Cuando llega alguien aquí, oh, todo lleno, lleno de tantas cosas, ah, y llega aquí y se empiezan a caer esas cadenas y estamos todos nosotros declarando, libértalo, sánalo, restáuralo, riba, sheka, vasaya, como lo hiciste conmigo, y raba, sheya, libértalo, aleluya, y raba, sheya. Y las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oye, que tu oración sea así. Esa es una oración de victoria. El Salmo 37:4. Deleítate, te voy a dar un secreto mío. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La primera vez que yo leí eso, yo dije, ¿ah, sí? Esa es la clave, que yo me deleite. Ah, María, yo me iba a los retiros para Santo Domingo. Yo me iba a todos los, a todo. Tuve 8 años en mis amores con el Señor. Mira, a veces las que están esperando necesitan ese tiempo de amores con el Señor. Mamita, gózate ese tiempo. Ese tiempo es hermoso. Porque cuando venga el marido lo tienes que atender a él. Entonces ya no es lo mismo porque no tienes el mismo tiempo. So, ahora gózate ese tiempo. Porque ese tiempo te va a dar los recursos, las herramientas que tú necesitas para lo próximo. Y eso no está escrito aquí. Salmo 138:3. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. La palabra es tan bella, ¿verdad? Hermano, yo puedo estar toda la noche aquí. Fácil. Hay un poder que actúa en nosotros, y en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en quién. En nosotros, hermano. So, cuando tú te miras al espejo y el enemigo venga a decir, tú eres un derrotado, tú eres un fracasado, tú eres un exadicto, un ex, qué sé yo qué, tú te paras firme y tú le dices, sabes que tú eres un mentiroso y tú te callas. Porque aquí dice que yo estoy lleno del Espíritu Santo, que estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Oye, ¿tú quieres parecerte a alguien más que a Dios? Tú estás hecho a imagen y semejanza. Tú no permitas que nadie venga a decirte a ti que qué cosa. Párate firme, coge esa palabra y cómetela y créetela, porque si no la crees, mi hermano, esto funciona por fe. Tú tienes que creer. Si tú no crees, vas a tener problemas. Oye esto. Esa copa que tú ves ahí, cuando yo me estaba preparando, el Señor me llevó a Apocalipsis 5:8. Y le hice unas tarjetitas que se van a repartir al final. Porque fue tanto y tanto que eso me marcó. Que yo dije, wow. Todos ellos tienen que saber lo que dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. que son las oraciones de los justos. Eso me ministró. Yo dije que mi oración está ¿dónde? En una copa de oro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que tus oraciones no están tiradas por ahí. Óyeme, que el papá tuyo, como eres tu papá, y le quieres dar todas las cosas a tus hijos, ¿verdad que sí? Con o sin dinero, haces todos los esfuerzos. ¿Qué más va a hacer tu papá? Ah, aquel que te ama tal y como tú eres, que cuando nadie daba nada por ti, dijo, ese lo voy a coger yo y le voy a poner vestiduras nuevas. Lo voy a poner lindo. Papi, párate, que eso no estaba aquí. Párate un momento. Ay, perdón, lo de papi. Miren lo lindo que Dios me puso ese hombre. Lo hizo libre. Cuando el enemigo creía que iba a acabar con él a los 47 años, que estaba perturbado, confundido y rabado. No tenía deseo de vivir, Rabashea. Y Dios dijo, ¿cómo? A ese, por ese morí yo en la cruz. Y Rabashea, Basaya. Y lo mismo que hice con él, lo hago contigo, con tu familia, con tus hijos, con aquel que te hizo daño. Yo lo levanto, yo lo restauro, yo lo sano, Rebaquía. Porque lo vi y lo menospreciado. Rabashea, lo que desprecia el hombre, ese lo uso yo, porque a mí me place. ¿Quién eres tú para decirle inmundo a uno que yo he limpiado, Rabashea? Y Rabashea, ay, gracias, papá. Ay, papá. Ay, ay, ay. Le voy a dar un par de cositas para que las lean, porque no me va a dar mucho tiempo. Salmo 66. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado, mas ciertamente me escuchó. Oh, Dios atendió la voz de mi súplica. Cuando yo estaba perdida, desesperada, angustiada. Oye, yo no cogí oración 1, oración 2, oración 3, oración 4, 3 pasos para esto, 4 para aquello. Yo lo que hice fue clamar, hermano. Clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías 33:3. ¿Ah? Clama. Y entre tantos los testimonios que tengo, uno, una vez en la oficina, era lunes, me acuerdo, en Toa Alta, y Alberto me dice, ¿cómo están las cosas? Los números, tú sabes. Y yo dije, pues mira, bajó un poquito la cosa. Y él me puso carita así de asustado. Y entonces, yo le dije, espera un momento. El que fue fiel ayer, fiel hoy y es fiel mañana. Él no cambia. Él no tiene ese problema que nosotros tenemos. Que hoy estamos, aleluya, gloria a Dios. Y mañana estamos, ay, Dios mío, que aquello, que lo otro. No, hermano, él es constante, 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 constante. Ama, Sheka, Basaya. ¿Ah? Y yo le dije, espérate, si lo dice la Biblia, clama a mí, yo te respondo. Y dije, ese teléfono va a empezar a sonar, ese teléfono va a empezar a sonar y los clientes van a empezar a entrar. Eso fue el lunes, y miércoles yo había pagado todos los biles y todavía me quedaba dinero en el banco. ¿Qué haces tú cuando la chequera baja? ¿Que te pones a llorar? ¡No llores! Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Dile a esos huesos, oye, estos huesos que te secos vivirán. Y Rabashakatarabasaya. En momentos de peligro, hoy me iban a chocar el carro. Me fui a buscar una sopita de lenteja allí en los españoles. Y yo iba lo más chévere con mi señal. Chacho, y venía un muchacho, lo vi por el retrovisor, dije, papá, ayúdame aquí, pa. Y me eché más para adelante, de ver de doblar cómo iba a doblar, porque si paraba, ahí me iba a dar el cantazo. Y yo dije, no, papito, esta guagua me la regaló el Señor y tú no me la vas a tocar, y menos hoy que voy a predicar. Si tú te creías que yo no venía. Óyeme, no caigas en la trampa de ese mentiroso incircunciso. Rabashakatara. No te deje, no te deje. Aleluya. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no eches a la mano, ni eches a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa fue una oración que hizo Jeanette por mí en un momento dado que yo estaba media, no quiero decir satita porque se oye feo, estaba rebelde porque no llegaba el amado. Oye, hermano, yo oré 8 años por ese hombre. Yo le dije: mijo, que mucho tú te tardaste en llegar. Pero me estaban procesando a mí. ¿Sabes por qué? Cuando te tarde mucho en contestar, pregúntale: oye, tú me estás procesando, tú estás haciendo algo conmigo, yo soy la del problema. Oye, porque puede ser tú la del problema y el Señor está bregando contigo, porque cuando llegue el marchante lo vas a matar, mi hija, porque estás llena de amargura, llena de resentimiento, llena de falta de perdón. Pues mira, te tienen que procesar en el camino para cuando llegue, pues mira, un poquito más de dulzura. Todavía Alberto ora por mí. Sí, porque de momento la vieja criatura quiere como que aparecer. La oración poderosa. Y nunca salga de tu casa a las casadas sin orar con tu esposo. En casa eso es ley. La prisa que espere, el trabajo que espere. Nosotros tenemos que orar antes de salir de casa. Y no él en un lado y yo en el otro. Los juntos, juntos, juntos. Ya, junta, junta. ¿Tú has visto dos? ¿Cómo se llama esto que comemos los pasteles? Oye, están bien enyuntados, mi hermano. Están bien amarrados, ¿verdad que sí? Porque si cuando lo eches al agua, está suelta el hilo, se hace una porquería. Ah, eso, nada de eso está aquí. Yo no sé, pero hay alguien que tiene que recibir esto. Ay, santo. Pues Jeanette oró por mí porque yo estaba un poquito tremendita. Y cuando yo vi ese versículo, me vino a la mente ese momento. Me dijo allá abajo: así te dice el Señor, ni a la derecha ni a la izquierda. Yo dije: me chavé. De verdad, de verdad. Yo estaba conociendo a alguien y el Señor, tacho, el Señor era celoso conmigo en esos 8 años. Eso, cada vez que se acercaba a alguien, ¡fum! Para afuera, ¡fum! Para afuera, ¡fum! Por culpa de este. Eso es una oración victoriosa, hermano. Gózate. Que no estamos en un funeral. Ya estoy acabando. Ay, María, están gozando. No sabía que mi prédica iba a ser esto. Oraciones contestadas. Ahora vamos a lo que es. En esta semana, semana y media, antes de predicar, el Señor empezó a contestarme oraciones. Y yo decía: esto es tremendo. Tú me estás dando más información por lo que voy a predicar. Me contestó 5 oraciones en semana y media. ¿Eso no es una oración victoriosa? Mi hermano, y no es que yo estoy cada 24 horas. Vamos, vamos, vamos a dejar la hipocresía esa. Yo soy como soy. Oro en el carro, oro en el trabajo, oro en el baño. ¿Me entiendes? Pero busco ese momentito. Porque he notado, inclusive, cuando oro de madrugada, entonces que a veces te levanta a las 3, que yo digo: papá, yo tengo sueño. Y él no me deja dormir. Y yo, está bien, va bien, me conecto con Marisol y seguimos por ahí, tú sabes. Porque de verdad, de verdad, de verdad, ese día a mí no me da sueño. Yo trabajo mejor que ningún, que otro día, que he dormido a lo mejor 8 o 9 horas. Yo digo: mira, oye, esta cosa, él va a honrar tus lágrimas, tu tiempo, todo lo que tú deposites en la Abasheka Basaya, todo lo que tú deposites en la presencia del Señor, tu tiempo, tus lágrimas, todo él te va a honrar, ¿sabes? Y te va a dar vergüenza como me daba a mí, pues yo era maceta, yo siempre lo digo aquí, que yo era bien maceta. Eso para darle al Señor. Yo decía: mira, tantas cosas que hablan, Señor, mira, yo sé, apenas me da para pagar el agua y la luz, yo soy una mujer soltera y taca, 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 taca. Y el único que decía: pruébame, pruébame, pruébame. Y todo lo que ustedes están viendo, eso no vino de ayer, eso viene de años, años. años ahí clamando, creyendo, confiando. Tienes que confiar. Porque cuando tú te casas con tu pareja, tú confías que esa persona te va mal. Tú confías que esa persona te va a cuidar. Tú confías que esa persona va a hacer provisión. Y no puedes creer en el que te dio la vida. Oh my goodness. Espérate que me pongo bilingüe. Espérate. Oh my goodness. Como dicen los americanos. Are you kidding? Por favor. Pues el Señor me contestó en estas semanas que pasó 5 peticiones. Ya le dije lo de las cuentas. Una de las peticiones mucho antes de las 5. Mi hija quería quedar embarazada. Melissa se había casado. Me dijo, mami, yo no quiero parir a los 40. Yo, pues, nena, si las mujeres paren hoy a los 40 y más para allá. Y ella, no, yo quiero tener ya mi bebé. Y un día estoy en el cuarto de oración, ¿verdad? ¿Cuántos tienen cuarto de oración? Oye, después que yo vi esa película, yo quedé, muchacho, llegué a casa. ¿Qué, papi? Alberto, ¿qué tú haces? Clavando cosas en la pared, fotos, mensajes, esto, lo otro. Y después me dijo el Señor, cómprate una pizarra. Y aquel me dice, pizarrín, porque a mí me encantan las pizarras porque iba a ser maestra. Y siempre me ha gustado y mami era maestra. Y compré mi pizarrita. Y me dijo, ahí vas a escribir la palabra. Y yo, sí, Señor, lo que tú digas. Y antes que llegara María, mira lo que tener esa intimidad. Oye, yo no te estoy diciendo de todos los días, de horas y horas, no. Yo te estoy hablando de esos ratitos. Antes que llegara María, el Señor me dijo Efesios 5:13. Yo dije, ¿qué será eso? Lo busqué. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y yo le dije, Alberto, ay, viene algo. Viene algo. Un mes antes de María. Y un año antes de María, un año, yo estoy en Costco con Alberto, veo la planta y le digo, oye, papi, ¿qué tú crees? Una plantita, ¿verdad? Porque nosotros vivimos aquella montaña y está económica y tenemos los chavos. Yo creo que este es el momento. Y me dijo, dale para adelante. Y la compramos. Esa planta estuvo un año guardada en un cuarto. Nunca la chequeamos, que si llega a venir dañarse, chaval, porque nosotros a un año. Cuando vino María... Yo miré la planta y dije, ¿pasará algo sin que tú le hables a los profetas? ¡Ah! ¡Él te aviso! Oye, está pendiente, porque él te está avisando cosas. No es que te estás volviendo loco, es que él te está hablando. Él te habla, él te manda mensajeros, te manda formas, de diferentes formas. No es que tú oyes una voz y ves al Señor. No, hermano, él te habla de muchas formas. Agudiza tu oído. Eso es lo que tú haces en la oración victoriosa. Tú agudizas los sentidos. Los dones que Él te da se activan. ¿Quiénes iguales ahora después de que hemos llevado toda esta serie? Uno no es igual. Porque esto nos dio hambre. Hambre de buscarlo. Hambre. Porque para pararse aquí, tú más vale que te prepares. Porque aquí tú tienes que saber porque tienes que saber. Aquí no te puedes parar a inventar cosas. ¿Me entiendes? Y yo declaro que todo el que se pare aquí está alineado con la palabra del Señor. Y aquí no se va a parar nadie que no esté alineado con el Señor. Y yo no sé por qué lo dije, pero ahí está. Venta de mi apartamento. Antes de comprarlo, yo me mudé y fui alquilada a San Susi. Porque yo le dejé la casa al papá de mis hijas. Con todo adentro, olvídate, todo, todito. Fírmame aquí. Yes. Porque dice la palabra en Proverbios que es mejor un bocado en seco que en casa de contienda. Amén. Y eso es una oración victoriosa. Y me fui. El Señor me dijo, antes de 2 años lo vas a tener todo, bajando las escaleras. Y yo estaba como este profeta que estaba enfogonado, que ahora no me acuerdo el nombre. Y yo, ay Dios mío, no. No, no, el otro, empieza con H, creo que es H, algo así. Nahum, no. Habacuc. Yo estaba leyendo el libro de Habacuc y yo dije, yo estoy como este hombre. Estoy molesta porque el justo soy yo. Él es el impío. ¿Qué está pasando aquí? Y bajé las escaleras y el Señor me dijo, antes de 2 años lo vas a tener todo. Hermano, así mismo fue. Antes de 2 años yo me compré mi apartamento en Redfield Park. Yo le compré un carro del año. No me lo compré usado, del año. Y yo amueblé todo mi apartamento. ¿Ah? Sin chavo y sin crédito. Eso no es una oración victoriosa. Tú tienes que creer, mi hermano. Porque si yo bajaba esas escaleras y no creía, no iba a pasar nada. Y Él me estaba probando, porque Él te va a probar tu fe. Te la va a probar. Ya estoy terminando porque tengo que darle la parte a mi compañero de milicia. Cuando compré el terreno en Toalta. ¿Se acuerdan de Viviana? Yo veo los terrenos, éramos como 4 de evangelismo y todos compramos el grupito. Y las nenas, yo le dije, ¿ustedes están seguras que ustedes quieren que yo me mude allá arriba? Eso es tan lejos, cuando ustedes se casen, yo me voy a quedar sola acá arriba. Y no, mi hermano, ya el Señor me tenía la respuesta. Porque dice la palabra que antes que tú termines de hablar, antes de que tú termines, ya está ahí. Pero tienes que creerlo, ¿ah? Pues yo no tenía el dinero para ese terreno. Y mi hija me dijo, mami, yo te voy a dar $200 para que lo puedas separar. Y yo le dije, pero es que son 1,000. Es con 1,000 que se separan. Y voy donde Viviana. Y Viviana me dice, no te preocupes que yo te lo voy a separar. Pa, y me lo separó. Pasó un año. Yo después supe que ese cheque nunca ya lo cobró. Lo dejó allí en aquella gaveta y nunca lo cobró. Y yo fuimos al terreno, declaramos, creímos, profetizamos, pactamos. Oye, haga todo lo que le digan. Déjese llevar, como dice el anuncio, déjese llevar. Porque hay otros que saben más que uno. Y si le ha funcionado a ellos, ¿a quién le va a funcionar? A ustedes. Y con el año, al año, dos hermanitas que estaban aquí también, ellas oraron y dijeron, Olga, ese terreno es tuyo. Y yo, sí, ya yo lo marqué y yo sé que es mío. Pero yo vendía un apartamento en Toa Alta y no se acababa de dar el cierre. Y viene una de ellas y me dice, ah, pero ese terreno lo opcionó otra persona. Y yo, bueno, pero si Dios dijo que yo me iba a mudar ahí, lo puede opcionar todo el que quiera. La que me voy a mudar ahí soy yo. ¿Ah? Y esa señora me dijo, sí, así va a ser. Esta semana te van a llamar. Y yo, está bien, te lo creo, lo creo. Me llamaron, sí, venga a cerrar la venta de su otro apartamento. Y yo dije, ahora fue. Y llamo a Viviana. Y Viviana me dice, digo, oye, Viviana, una pregunta. ¿Es verdad que alguien opcionó el terreno de...? Oye, sí, es verdad, lo opcionaron. Pero, porque hay unos pero, el médico te puede decir mil cosas. Mira, yo estoy en tratamiento de espalda, yo me fui al fisiatra, estoy cogiendo terapia, me van a hacer un CT scan, me han dicho un montón de cosas. Pero como yo creo en los milagros, yo creo en la oración victoriosa, yo creo, y voy a seguir creyendo. Y el enemigo que no se invente nada conmigo, porque no va para ningún lado. Y terminé comprando el terreno. Cuando estaba opcionado por otra persona, ella me dijo, sí, pero el Señor canceló. Yo dije, wow. ¿Sabes que puede venir alguien y decir, esto es mío? Y tú le dices, move it, muévete. Porque el Señor dijo que era mío, aquí me quedo yo. A veces hay que tener, ¿cómo se llama eso? Postura. Tienes que tener postura y luchar contra eso. Porque si te quedas así cogiéndote de pena, y qué calamidad, y qué desastre, mi vida es todo un desastre, a mí nada me sale bien. Pues mira, no te va a salir bien porque tú sigues declarando con tu boca que todo está mal, que todo te va a salir mal. Oye, hermano, tú tienes que cambiar ese lenguaje. Eso se pega. Personas que vienen con tanta cosa negativa, eso se te pega. Pues tú te sacudes. ¿Te acuerdas la canción Sacude lo que tiene arena? Pues tú te sacudes. Ya estoy terminando, de verdad. Estoy terminando. Pues la mostaza es un ingrediente que me puse a averiguar de la mostaza. ¿Y tú sabes lo que hace la mostaza? Yo no lo sabía. Yo dije, voy a comer más mostaza. Bueno, ya no, porque aumenté 4 libras. Abre el apetito. Quita el catarro. La inflamación de las articulaciones. El mal aliento. El asma. Contraentrenimiento. Ay, santo. Eso es otra cosa. Mostaza, dolor, pie, lo echas en el agua caliente y te quita la inflamación de los pies. Todo eso lo hace la mostaza. Y terminando, Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diría a este monte que pase de aquí allá y pasará, y nada os será imposible. Marcos 11:24, crean, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Cuando Rexville yo quise vender, un día yo cogí y empecé a hacer cajas. Y mis hijas me dijeron, tú estás loca, mami. ¿Qué esas cajas qué son? Ah, que nos vamos a mudar. Pero mami, pero si tú no tienes ninguna mudanza. Mi amor, yo estoy accionando la fe. La fe tú tienes que accionar. No es creer y quedarte así como la mente así, bien espiritual. Accionar. Tienes que accionar, te tienes que mover. Muévete. Muévete a lo que Dios ha dicho. Muévete a conquistar. Muévete a la tierra prometida. Pero muévete. Aleluya. Ya voy a terminar. Ahora sí. las 5 oraciones y me voy. En una semana y media, yo creo que esto es un récord, ¿verdad? Yo me echaba a reír porque decía, tú tienes cosas, el Señor tiene detalles con uno bien lindo. Yo quería llevar a mis hijas a un fin de semana. Hermano, eso cuesta. Porque son 2 más 3 nietos, más 2 yernos, hello. Y todos sabemos que la comida es cara, que la gasolina está cara. Y si tú te dejas llevar por todo eso. Pero Dios me tenía una sorpresa. Yo me fui a celebrar el aniversario. Y que sabía yo que al otro weekend yo volvía para esa misma área. Y el Señor nos regaló esa estadía. Alberto necesitaba una guagua porque Alberto es un hombre atrevido. Sí, la pastora es testigo, que lo vio pasando por el lado de ella. Y él ni cuenta se dio. Santo Dios. Y le compramos una guagua a Alberto. Papi, celébralo, tu guaguita. Y yo, como he tenido problemas de espalda, yo dije, yo trabajo y yo me lo merezco. ¿Usted se acuerda de ese anuncio? Que era de Clairol, ¿verdad? Algo así. Yo me lo merezco. Pues yo me compré una guaguita también. ¡Adiós! ¡Adiós! Yo trabajo para eso. Yo necesitaba que mi hija Melissa pudiera tener un cuido que no le saliera tan caro. ¿Cuántos saben que los cuidos son caros? Esta muchacha que tiene cuido. Lourdes, ¿verdad? Sí. Mi hija paga $300 de cuido. La economía está fuerte. Y yo empecé a orar, Señor. Señor, la van a coger en el Gestar. La habían rechazado un par de veces. Que no cualificaban. Y yo seguía, Señor. Señor, el Gestar de Meliester. El Gestar de ese. Esta semana la llamaron. Ya está matriculada. Contestada. Oración victoriosa. Ah, hoy me llegó la carta. Y la iba a traer y se me quedó. Porque a mí me gusta que tú veas. Para los que dicen que nosotros somos medios paqueteros, pues no somos paqueteros. Esto funciona. Los paqueteros son ellos que no creen. Ellos son los que tienen el problema. Me llegó la carta de desarrollo laboral. Olga Miranda Panisain, usted ha sido seleccionada para recibir 5,000 nomás. 5,000 nomás. Oye, me aplaude eso, que son 5,000. Pues ahí tiene el weekend con la familia, la guagua de Alberto, la guagua mía, el cuidado del Head Start y la ayuda federal. 5. Y todas las extras que están por ahí, que yo le puedo quedarme toda la noche hablándote, pero me voy. Salmo 138:3. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor mi alma. Anterior a todos los milagros, provisión, tu fe crece. Si no pasas por ese momento donde tu economía de momento cambia, ¿cómo vas a conocer a Jehová Jiré? ¿Cómo vas a conocer a Jehová Rafa, el sanador, si no te enfermas en un momento determinado? ¿Ah? Aleluya. Y me voy, ahora sí. So, yo espero que esta palabra haya sido edificante para tu vida, porque lo ha sido para la mía. Y estoy de pie porque su mano, su misericordia, ira bashaya. Sopla, Padre, tú me dijiste que libertara, que sanara en tu nombre. Tú me enviaste a Rabasheka Basaya a liberar la fe de tu pueblo. Levántate, pueblo, levántate sobre tus pies y cree. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Pero levántate en fe, levántate, haz posición de fe, acciona tu fe, muévete, cree, ejecuta, dile aquello que estaba muerto, resucita. Que Dios te bendiga.
Fuerte el aplauso para el Señor. Recibimos al profeta Dwight Ortega.
Vamos a dar un aplauso por la vida de esta mujer. Vamos a hacerlo con ánimo. Diga conmigo, wow. La mujer está encendida en candela, ¿verdad que sí? Escúchate esto. Olga, rapidito. Te dice el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo me ha hablado y me decía, dile que acaba de activar una nueva temporada. un nuevo tiempo como me lo pediste en oración, porque es otra oración contestada. Me dijiste, Señor, activa un nuevo tiempo. Te dice el Espíritu Santo de Jehová, te estoy introduciendo una nueva temporada. Viene un tiempo de gloria, veo aceleramiento. Dice el Señor, la llave que utilizaste será llave que abrirá puertas que por tiempo estuvieron cerradas. Pero te dice el Señor, te llevaré a lugares que jamás pensaste que yo era capaz de introducirte. Vamos, alguien que aplauda. Vamos, Espíritu Santo, se activa una nueva temporada. Te lo dice el Espíritu Santo, te introduzco en un nuevo tiempo. Hace 10 años atrás me dice el Señor, parecía todo perdido, parecía que la locura tocaba tu puerta, la depresión, pero insististe porque con violencia oraste por encima de lo que sentía, por encima de lo que viste, por encima de lo que oíste. Dice el Señor, tú insististe, empujaste con violencia y estás a punto de ver tu mayor tiempo de gloria. Yo siento a Dios en este lugar, hermano. Se tarraba aquí abajo. Alguien tiene que ponerse violento. No podemos hablar de oración. Solamente los violentos son los que oran. No por lo que yo siento, no por lo que yo estoy viendo, sino porque yo sé que cuando un justo se para y abre su boca, el infierno retrocede. Busca la Biblia en Lucas 18, vamos. Estuve un mes entero con una palabra que entendía que era la palabra de hoy. Pero esta tarde, antes de bañarme, el Espíritu Santo me habló y me dijo, Lucas 18. Y de ningún Lucas 18. Pero cuando salí del baño, dijo, Lucas 18. Y yo, pues entonces, Lucas 18. Así, aquí te va. ¿Lo tiene Lucas 18? Voy a avanzar, dice. Voy a leer del 1 al 8. Lucas 18, de 1 al 8, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto entró en sí. Y aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto, dice el Espíritu Santo, pronto se suelta un de repente. Viene un pronto profético para algunos que están creyendo. Tengo noticias para dos o tres por ahí. Viene un pronto, viene un de repente, dice el Espíritu Santo de Jehová. Hay gente que ha estado insistiendo, empujando, ha estado creyendo, pero se suelta, dice el Señor. Se suelta un pronto, se suelta un pronto profético. Dijo. Os digo que pronto les haré justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Voy a empezar de abajo hacia arriba. El problema es que la Biblia dice que la fe viene por el oír de su palabra. Si usted no tiene palabra, usted no puede orar. Porque el entendimiento es bien importante a la hora de usted hablar. Porque el reino no se mueve por buenas intenciones, por garatas, por pataletas, porque usted refunfuñe. Se mueve por entendimiento, porque la autoridad le da a usted entendimiento. Y cuando tú abres la boca con autoridad, el infierno retrocede y lo que es tuyo se suelta, se manifiesta. Entonces al final dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. La fe está ligada a la oración, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted no le agrada a Dios, Él no le va a soltar lo que usted está pidiendo. Entonces Jesús le está diciendo a esta gente, porque los discípulos nunca le dijeron a Jesús, enséñanos a hacer milagros. No le dijeron, enséñanos a orar. Porque ellos sabían que el poder sobrenatural que operaba a través de Jesús estaba ligado a la oración. No, estaba ligado a la oración. ¿Me entiende? No tenía que ver con fanfarria, no tenía que ver con muchas cosas, no tenía que ver con aplausos. Tenía que ver por el tiempo que él se gastaba en intimidad. Porque el tiempo que tú te gastas en su presencia será el tiempo donde cuando te pares frente a los hombres tendrás que reconocer que algo Dios está haciendo. Pero dice Lucas 8:18:1, dice, míralo aquí, dice. También le refirió Jesús la parábola de la necesidad de orar. Diga conmigo, la oración es una necesidad. Y dice que hay que orar ¿cuándo? Siempre. Pero dice, y no desmayar. El concepto no desmayar es que tenemos que ser insistentes. Tenemos que insistir. Tenemos que ser violentos. Tienes que ser con fuerza. Le está diciendo, cada vez que tú ores, ora en todo tiempo. Pero tienes que ser insistente. Tienes que ser violento. Y yo no sé, pero cuando yo escribía esto, antes de venir para acá, pensaba en Bartimeo. Dice la Biblia que Bartimeo, oyendo que Jesús era el que pasaba, dice la Biblia que se puso a gritar. Gritar es un sonido violento, insistente, molesto. Dice la Biblia que cuando lo escucharon gritando, hubo gente que le dijeron, cállate la boca. Cállate la boca, lo que significa es tú no cualificas. Conocemos tu pasado, sabemos de la pata que tú cojeas. Si sigues hablando te vamos a exponer aquí. Pero como Bartimeo era puertorriqueño, dice la Biblia que se puso a gritar más duro. Yo no conozco una raza que cuando tú lo mandes a callar grite más duro. Solamente puertorriqueño. Yo recibí en el Espíritu Santo que Bartimeo era puertorriqueño. Porque ese cállate la boca, tú no cualificas, Dios no te escucha. Pero hay gente hoy que se tiene que poner violento. No en el culto, en la sala de tu casa. Tienes que coger el toro por los cuernos y tienes que comenzar a decir lo que es mío, lo que es de mi casa, lo que me pertenece, lo que tiene mi nombre, lo que tiene mi apellido. Se suelta, se suelta. Diga conmigo, hay que orar sin desmayar. Es con fuerza, hermano. Con insistente. Mira lo que dice el 2. No, voy a brincar al 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. La Biblia dice que el reino es justicia, gozo y paz. Paz y gozo es prosperidad y salud. Justicia es equidad entre lo que se habla y entre lo que se hace. Por eso es que cuando Dios habla, la intención de él es hacer lo que él habló. Porque él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando él te suelta la palabra, te está soltando su intención. Pero no se manifiesta la intención, porque la gente que recibe la palabra no acciona en ella. Por eso él dice, habrá fe en la tierra. Porque es cuando la persona recibe la palabra, la justicia de Dios se manifiesta a través de su palabra. Y dice Juan 1:1, en el principio existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Y la palabra dice que no, en un reino dividido entre sí no prevalece. En otras palabras, la palabra misma no se va a llevar la contraria. Y si Dios te está diciendo, te voy a bendecir tu familia, voy a sanarte, voy a... No te va a mentir. Eso es que cuando esta mujer decía, hazme justicia. Yo no sé lo que le estaba pasando a ella. Pero cuando tú pides justicia, tú estás pidiendo que el reino de Dios se manifieste a tu favor. Porque la Biblia dice que el reino de Dios es justicia, es gozo y es paz. Y esta mujer lo que estaba pidiendo, yo quiero que se manifieste la plenitud del Padre que está en el cielo, se manifieste en la tierra. Avanzar. El 4. Y él no quiso por algún tiempo. Porque siempre el sistema del mundo siempre tendrá un no para ti. No puedo, no tengo, no hay. El tipo no quiso. No. ¿Voy a buscar justicia? No. ¿Puedo ser sano? No. ¿Puedo prosperar? No. ¿Puedo tener mi esposo? No. ¿Puedo tener mi familia? No. puedo restaurar mi vida. No, porque el sistema del mundo siempre te querrá tener limitado, pero me gusta porque las promesas del Señor dice las palabras que son en un sí y en el amén. Alguien tiene que comenzar a celebrar el sí. Se van a soltar los sí. No sé cuántos no tú has estado manejando en tu vida, pero te dice el Espíritu Santo de Jehová: viénelo de repente, vengo pronto y vengo con un sí bien grande, para que la gente que por tiempo vieron el no en ti tengan que reconocer: se le soltó la bendición, se le soltó la gloria, se le soltó la unción. Lo que estaba retenido se suelta, porque cuando el Espíritu Santo te dice que sí, no importa si tienes crédito, no importa lo que diga el diagnóstico, porque te dice el Señor: el diagnóstico no se convertirá en un veredicto. Alguien tiene que El problema es que un diagnóstico nunca se convertirá en un veredicto. El diagnóstico me dice que no, pero su palabra me dice que sí. Y el tipo no quiso hacerle justicia, pero como esta viuda era puertorriqueña, también comenzó a insistir. Y cada vez que iba allá, le decía: no, hoy no hay justicia para ti. Ella decía: no te preocupes, que yo vengo mañana. Y alguien tiene que entender que la segunda vuelta siempre será mejor que la primera. Si no nos fue bien en el 2018, el 2019 se suelta lo que es de nosotros antes, año de cumplimiento. Alguien tiene que entender: si la primera vuelta no me fue bien, yo vengo mañana, vengo a la misma hora. Me vas a tener que soportar hasta que no me suelte lo que es mío. Hazme justicia. Cuando vengas caminando, dile al Espíritu Santo: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Yo siento la voz del Espíritu Santo que me dice: vengo con justicia a favor de mi pueblo. Puerto Rico, prepárate, porque se acerca una temporada de justicia. El viento está soplando, el viento está soplando. Yo siento gloria, yo siento gloria. El viento está soplando, el viento está soplando. Está soplando favorablemente para lo que el Padre va a hacer sobre esta nación. Puerto Rico, te profetizo, tu mejor tiempo se acerca. Prepárate. Ay, yo escucho un sonido. Yo escucho el sonido. Viene, está sonando la tórtola. Yo escucho los panderos. Viene un tiempo de celebración. Se acabó el luto, dice el Espíritu Santo de Jehová. Que anuncia: te voy a restituir, te voy a dar lo que todo lo que parecía perdido, dice el Señor, te lo voy a soltar. Vamos, alguien que haga algo. Alguien tiene que ponerse loco, alguien tiene que ponerse loco. Vamos, Espíritu Santo, vamos, Espíritu Santo. Hay gloria en la casa del Señor, hay gloria. Oraciones, dice el Señor, han sido escuchadas. ¡Ah, Sotorobondría, va, Sotorobocoaba! Se anuncia un tiempo de gloria sobre esta casa, sobre tu familia. Vamos, alguien que aplauda, alguien que se ponga violento. Sotorobondría, va, Sotorobocoaba. Se sueltan los sí, se sueltan los sí, se sueltan los sí. La segunda vuelta será mejor.
Profetizarle a alguien aquí.
único te voy a hacer justicia. Alguien se cansó de los no. Habrá gente que se cansó de los no. Yo estoy. Se sueltan los sí, se sueltan los sí. Ahora sí vamos a poder. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Cuando David fue coronado como rey en propiedad, luego de un largo proceso, porque David fue ungido por Samuel, pero solo quedó una unción, porque todavía cuando el profeta ungió a Samuel, su papá no lo había activado, porque no es quien te unge, es quien te activa. Y tenemos gente muy ungida pero no activado. Y siempre te va a activar, no el que a ti te gusta, sino el que a ti te conviene. Porque el papá de David no era el mejor papá, pero era su papá. Pero eso me gusta, que la Biblia dice en Marcos 10:46 que Bartimeo era ciego. Era mendigo, pero tenía un papá y se llamaba Timeo. Donde hay cobertura siempre habrá esperanza. Si tú quieres orar con entendimiento, tú tienes que orar desde la plataforma de la obediencia, desde el sometimiento, porque si tú no estás sujeto, nada se sujetará a ti. Y tenemos gente que quieren ser lo que no honran. Oran por el ministerio, pero no honran ministerio. Quieren gloria, pero no honran gloria. Quieren unción, pero no honran. No honran esa unción. Negro, te tengo noticias. Te puedes pelar las rodillas. Puedes orar día y noche. Pero si no te paras en la plataforma correcta, estás botando saliva. Porque nada se va. Pero la Biblia dice que después que David fue coronado como rey, la gente no sabe esto, pero de las 12 tribus, 10 tribus no querían a David, solamente 2 tribus. Y como David sabía el beneficio de la presencia de Dios y lo que la presencia de Dios hace, y como único lo vamos a descubrir es cuando gastamos tiempo en intimidad con Él, dijo: ahora necesito el arca del pacto, quiero esa gloria en mi ciudad, en mi casa. Vamos a traer el arca del pacto. Pero la primera vuelta la montaron sobre los bueyes. Y esa no era la instrucción, porque el reino no se mueve por buenas intenciones. Se mueve por entendimiento. Y tenemos gente brincando y saltando mucho, pero con poco entendimiento. Bien sudado, pero no hay entendimiento. Por eso están frustrados, porque no se les suelta lo que quieren. Porque es que no tienes entendimiento. Y lo que manifiesta el entendimiento es la autoridad que viene a través de su bendita palabra. Sabe la historia, el arca se tambaleó, Usa la tocó y murió. Muerte es oscuridad, oscuridad es limitación. Usted no puede caminar bien, se tropieza cuando la cosa está oscura. Por eso la Biblia dice: mi pueblo perece porque le falta entendimiento. Mi pueblo está en oscuridad, está limitado porque no tiene el entendimiento. También la Biblia dice: mi pueblo pide y no recibe porque pide mal. David, luego de 3 meses, metieron el arca del pacto en la casa de Obed-Edom. Está el arca en el piso, hay un hombre muerto, y preguntaron: ¿quién quiere el arca en la casa? Yo no sé usted, pero si yo llego a estar ahí, me hago el loco. Pero como el rey señaló a Obed-Edom, y cuando el rey te señalaba, tú no podías decir yo no, porque te costaba la vida. Dijeron: la vamos a llevar el arca a tu casa. Y la obediencia de Obed-Edom lo bendijo. Lo que mata a otro a mí me bendice, siempre y cuando yo esté en obediencia. Porque tenemos gente orando mucho, pero son los desobedientes. No se someten a nadie. Y cuando quieren hacer lo que le da la bendita gana, estamos orando. Cuando la gente quiere hacer lo que le da la gana, te dice: no, vamos a orar. Entonces el arca del pacto estuvo 3 meses en casa de Obed-Edom. La Biblia dice que David recibió un aviso. Un aviso significa una alarma, un sonido que decía: la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene Jehová lo está bendiciendo a consecuencia de la bendita arca. Donde hay presencia, donde hay gloria, siempre habrá bendición. No pidas a Dios que te bendiga, pide: quiero tu bendita presencia, lléname de tu gloria, porque donde hay gloria habrá bendición. adelante pidiendo bendición, cantando bendición. Usted nos pide, yo soy bendecido, yo tengo bendición. Lo que pasa es que se tiene que manifestar lo que ya yo tengo, lo que ya yo soy. Entonces, dice la Biblia que David transportó el arca del pacto de la casa de Obed-Edom a su ciudad. La transportó con alegría. La palabra alegría significa expectativa. Es que la gente ora y no tiene expectativa con lo mismo que está orando. Ellos mismos no se creen lo que oran. Él dijo: en la primera vuelta me fue mal, pero en estos 3 meses yo he estado en la presencia de Dios orando, buscando la dirección correcta. Porque cuando tú gastas tiempo en la presencia de Dios, te pasa como Nehemías, que cuando le dijeron la ciudad no tiene muros, las puertas están hechas ceniza, dice la Biblia que Nehemías, número uno, se sentó, número dos, lloró, hizo duelo. Después dice que oró y ayunó, se sentó, no permitió que sus emociones lo dominaran. Porque esto no es por perreta. Si no me das eso, si bendíceme ahora, o si no es ahora, no es nunca. Dice que Nehemías se sentó cuando les dijeron los remanentes que quedó de la cautividad están en gran mal y en gran afrenta. En otras palabras, están pasando un tiempo difícil, están pasando una vergüenza, porque la ciudad, los muros tienen brecha y las puertas están hechas ceniza, no tienen seguridad, cualquiera entra y sale a su antojo. Dice que Nehemías se sentó. Esto significa: voy a controlar mis emociones. Cuando yo esté en la presencia de Dios, yo quiero que Él me hable a mí más que yo hablarle a Él. Hay gente que a la hora de hoy lo que hacen es hablar, 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 repetir como el bendito papagayo, y se creen que esto es así. No, hermano, hay que, a veces la oración más poderosa es la que usted hace en silencio. Dice que se sentó, dice que lloró, y me gusta porque dice hizo duelo. Cualquiera llora, pero no cualquiera hace duelo. Hacer duelo es: yo me identifico con lo que te está pasando. Por eso es que cuando usted va a un funeral, vamos todo de negro. No es familiar mía, no es sanguíneo mío, pero yo me identifico, papá. Cualquiera llora, como le pasó a Orfa con Noemí. Lloró, la besó, pero la dejó. No todo el que te llora, no todo el que te besa. Por eso es la oración, para identificar los que parecen, pero no son. Algo Ruth dijo: donde tú vayas yo estaré, donde tú vivas yo viviré, donde tú mueras yo moriré. Pero me gusta porque después el tipo oró y ayunó, y lo dice, lo hice por algunos días, pero cuando usted estudia fueron 4 meses que el tipo estuvo llorando, orando y ayunando, hasta el día que se paró frente al rey con la cara, y el rey le dijo: ¿qué te pasa? No, ¿qué me va a pasar si mi gente están en gran mal y en gran afrenta? ¿Y qué tú quieres? Porque te voy a decir una cosa. Una cosa es lo que tú necesitas y otra cosa es lo que tú quieres. Yo creo que hay una generación que va a pasar a la ecuación, que siempre está pidiendo lo que necesita, a subir a la ecuación lo que yo quiero. La Biblia dice: te voy a dar los deseos de tu corazón, porque un padre siempre suplirá tus necesidades, lo que vas a complacer tu corazón. Pero cuando tú le dejas a Dios lo que te duele, Él te dará lo que a ti te gusta. De lo que tú necesitas, pero hay una ecuación de lo que tú quieres. Como le dijo Jesús a Bartimeo: ¿qué tú quieres? Dímelo, ¿qué tú quieres? Cuando tú has estado en la presencia del Señor, lo que tú necesitas pasa a un segundo plano, porque ya tú sabes que eso está cubierto. Vamos a pasar a lo otro. Lo que yo quiero, pídeme y te daré como herencia a las naciones. Abre la boca y pídeme, que te la voy a soltar. David transportó la arca del pacto de la casa de Obed-Edom a su ciudad, y con expectativa. Y te lo voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice que cada 6 pasos David sacrificaba un buey. Y tú nunca vas a invertir donde tú no tengas expectativa. Por eso que cada vez que tú vienes aquí, hermano, y usted hace esto, esto no es el pase misín. Usted tiene que tener entendimiento, autoridad. Esto es una llave que va a soltar. Te lo voy a explicar. Ya yo estoy pasado ahora. Yo estoy pasado. Lona dice que lo coja suave, que estoy muy agitado. Nada, rápido. Traer los diezmos a la alforía, hablarle alimento en mi casa. Dice, Jehová. El 10, el 9 dice, me robaste. Y María dice, ¿pero en qué te robaste? En los diezmos y las ofrendas. Pero originalmente dice eso. Tienes que buscar el pago. Dice, tú me limitaste. Porque a Dios tú no le mientes, a Dios tú no le engañas, pero tú lo limitas. Decía, porque cuando él dice, hay alimento en mi casa, es que yo voy a poner una mesa. La mesa es el pan, la palabra es el pan. Y aunque no hay excepción de persona, todo el mundo puede comer. El detalle es que no todo el mundo tiene autoridad sobre lo que se come. Por eso es que nosotros hacemos esto y la gente no lo entiende. Cuando yo escucho algo, una palabra que se suelta, que encaja dentro del gran rompecabezas de mi vida, yo digo, esa palabra es mía. Y como único me apodero de ella y tengo derecho legal sobre ella, es si yo invierto. Esto no es un asunto de comprar, porque en el reino tú no compras, tú inviertes. Porque la inversión es un riesgo y requiere fe. Cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra, hay gente hablando mucho, pero no desde la plataforma correcta. La Biblia habla que hay gente que tiene una fe fingida. Entonces, cuando tú haces esto, esto es un acto profético, que tú escuchaste una palabra y dijiste, es mía, es mía, es mía, es mía. Y legalmente, una palabra es un sonido. Y cuando yo invierto sobre ese sonido, los músicos saben de esto. Para tú tener derecho legal sobre una canción, un sonido, tú tienes que invertir, comprar los derechos legales. Porque el reino se mueve por derechos legales, no por buenas intenciones. Porque cuando usted reproduce un sonido que usted no tiene derecho legal sobre él, se llama piratería y es ilegal. Y las leyes son paralelas. Es lo mismo en el mundo espiritual que en el mundo natural. La gente quiere repetir lo que escucha, pero no tiene autoridad porque no invierte sobre lo que escucha. Por eso es que muchas veces tú ora y nada pasa. Tú tienes que ver si el sonido que tú estás soltando, tú tienes derecho legal sobre él. Esto tiene que ver con la oración. Dice que no hay nada que frustre, dicen las estadísticas, que no hay nada que frustre más a un cristiano que una oración no contestada. Entonces, si usted quiere tener derecho legal para irse en la sala de su casa, mira, me voy, pero un testimonio. En el mes de en abril, en casa hacemos altares familiares. Sí. Pero dijimos, vamos a proclamar 21 días de rompimiento. Sin saber que en mayo íbamos a hacer esto de la oración. Dijimos en nuestra casa, vamos a proclamar 21 días de rompimiento. Queremos que las cosas cambien aquí. O sea, estamos cómodos, estamos como que muy relax. Vamos por algo más. ¿Qué se pone bravo en casa? Y los nenes dijeron, y lo vamos a hacer por las mañanas. Vamos a levantar todo. Y comenzamos a traer todos los días a hablar del Espíritu Santo. El día número 7 era las 12 de la noche de domingo. Yo predicaba por la mañana y estoy en casa sentado con el iPad. Está mi esposa pasándose blower y yo la estoy observando. Y de momento llega mi hijo y yo escucho la puerta de la casa y yo veo, yo viene por ahí, siempre entra. Papi, bendición. Y yo digo, llegó, cerró mi puerta, abrió la del pum y la cerró y dije, ya estamos completos. 12 de la noche, 12 y media, a la 1 y media, estoy sentado en el mismo mueble en mi habitación. Está mi esposa ya terminando. Estoy ahí escribiendo, de momento entra mi hijo mayor. Parecía que la puerta se iba, le metió un cantazo que la puerta se abrió violentamente. Entró este muchacho que no se podía sostener por sus pies, con el celular en la mano, llorando, desconsolado. Yo me paré, cual rápido pude, y comencé, ¿qué es lo que te pasa? Pero violentamente, él no me contestaba, no me decía nada. Solamente con el celular en la mano, yo le dije a su mamá, algo le pasó. Le dieron una noticia, alguien lo llamó. Coge el celular, pero que hable, que diga algo. Y no no se podía sostenerse los pies, cayó de rodillas, cayó. Y con el celular en la mano y lo levantaba. Pero yo decía, pero háblame, háblame, háblame. Y decía, mamá, coge el celular, lee lo que dice ahí, que alguien lo llamó, alguien le escribió algo. Yo no sé usted, pero yo como padre a veces me pongo medio violento. De momento yo le decía, pero yo le hablo, no me conteste. Y mi esposa me dice, mira, que él tiene unos audífonos inalámbricos, los tiene metidos en los oídos. Por eso es que no nos oye. Está tirado en el piso, llorando, pero desconsolado. Y de momento yo dije, pero coge el celular y mira a ver qué dice. No decía nada, hermano. Lo que había era un cántico profético ahí del Marco Brunet. El hombre se había metido de la habitación. Se había puesto a orar, se había puesto a adorar. Y se le metió el Espíritu Santo en la habitación. Y fue tan fuerte que el hombre no se pudo resistir. De hecho, no se volvió a levantar hasta el otro día temblando. Lo tuvimos que dejar. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, negro, me pediste 21 días de rompimiento. Te lo estoy cumpliendo. Y yo entendí, ya no van a ser 21, van a tener que ser 22. Porque cuando tú comienzas a provocar a Dios, Dios se te va a meter por dentro. Dios va a visitar tu casa. Dios está levantando una generación de violentos como esta viuda que dijo, si no me lo sueltas hoy, yo vengo mañana. Y si no me lo sueltas mañana, yo vuelvo las veces que tenga que volver. Pero yo quiero que me haga justicia. En favor de mi adversario, alguien que se ponga de pie y alguien que diga, es tiempo de insistir, es tiempo de empujar, es tiempo de creer, es tiempo de ponernos violentos. Dios está a punto de soltarnos de repente. Dice el Espíritu Santo de Jehová, lo voy a hacer pronto, pronto, pronto.
Para no manifestar y cumplir la asignación.
Hay una atmósfera de milagros fuerte. Siento fuerte esta palabra, pronto voy a soltar. Yo siento como el teléfono sonando. Alguien está a punto de recibir una llamada poderosa e importante. Alguien está a punto de ser sorprendido por el Señor. Alguien está a punto de recibir un diagnóstico. Te dice el Espíritu Santo, fue un diagnóstico, no fue un veredicto. Hay gente que te puede dar un bendito diagnóstico, pero el veredicto te lo da el Espíritu Santo. Y te dice, por tu llaga yo he sido curado. Te voy a bendecir hasta las medias. Te voy a bendecir cuando entres, cuando salgas, lo que pisas, lo que toques. Vamos, extiende su mano sobre la pastora Elizabeth. Vamos a hablar salud sobre este cuerpo en esta hora, Padre. Yo alineo toda depresión arterial. Yo hablo sobre su mente, toda mentira del diablo, toda voz que ha susurrado. Ah, mientras está durmiendo, toda voz que susurra, el temor se va. Se va, yo siento fuerte. Ruge como una leona. Ruge, párate en esa habitación, como lo has hecho en el pasado. Que has pegado, porque yo veo marcas en tu cuerpo. Has peleado muchas batallas y Dios te ha dado la victoria. Y tú sabes lo que es orar. Tú sabes lo que es interceder. Tú sabes lo que es insistir. Tú sabes lo que es orar sin fuerza. Lo que es orar desde la... Vamos, Espíritu Santo, hoy se activa algo fresco del Espíritu, se activa algo fresco. De poner la mano en el vientre, pastora, poner la mano en el vientre, te voy a embarazar de una gloria nueva, de una nueva unción. Viene un nuevo tiempo, se suelta hoy un nuevo tiempo para ti, para tu casa, para los tuyos. Sendre me robo, ruta la papaquía. Yo desautorizo todo plan de las tinieblas. En esta hora declamo duro, inoperante, todo lo que no provenga de ti queda desautorizado. Yo suelto un tiempo de abundancia. Yo siento un tiempo de gloria, de unción, de revelación, de sabiduría sobre los tuyos. Vamos, Espíritu Santo. Soto robo, riababal, se te rebebe, coaba, sacaraba. Robo bol, si riabalso, to robo, coaba. Un peso mayor de gloria, un peso mayor de gloria. Yo veo un peso, un peso, un peso poderoso. Vamos, Espíritu Santo. Prepárate, senda antigua, porque Dios está a punto, está metiendo el pie en el acelerador. Voy a meter el pie en el acelerador, te dice el Espíritu Santo. Te están calentando los motores. Viene aceleramiento, viene aceleramiento. Lo que a otro le tomó años, prepárate, porque el 2019 no se acaba sin ver una manifestación poderosa. Dios mío, ¿qué es esto? Se está soltando. Yo estoy sacando el trigo, la hojarasca. Viene un fuego nuevo, un fuego nuevo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por este tiempo, por lo que has hecho, lo que estás haciendo, pero por lo que harás. Denle un aplauso al Señor ahí, hermano. Déselo duro.
Gloria a Dios. El mejor vino. Aleluya. Gracias, Señor. Solo te puedo añadir, créelo, créelo. Para el que cree, eso no es un cliché ni un eslogan, esa es la realidad. Y Dios nos ama. Y estamos en su noticia. Y Dios nos ha hablado claritito. Ha usado a nuestra hermana Olga y a nuestro hermano Dwight. Que tengo el honor de conocer a estos hijos míos. Desde que Dwight era un muchacho. Todavía lo es. Desde la carpa. Así que la genuinidad y la identidad la conozco. Y recibo esa palabra porque yo sé que que este año es nuestro año. Métete. Sé bien boricua, insiste hasta que lo veas. Amén. Y usted no vino por casualidad. Y damos gracias al Señor. Gracias, Padre, dele la gracia. Porque Dios ha sido bueno. Y si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, pero está aquí, o estaba apartado, mire, reconcíliate esta noche. Esto comenzó con bautismo, con testimonios, con profecía. Esto ha sido el banquete. Damos gracias al Señor. El 21 de junio, anoten su agenda, todavía eso no está ni en anuncio. Tenemos media vigilia aquí. Y con el favor de Dios, Dwight va a ministrar porque él no sabe que no tiene nada, yo creo. Por fe, no tiene, ¿verdad? Pues, danos. Y vamos a tener un tiempo de intercesión y de ministración hasta que jodemos por todo el piso. Van a estar los jóvenes también, porque es 21 y va a estar también Sammy. Vamos a activar todos estos profetas que Dios ha levantado en este.
Tiene para ellos palabra de salvación. Traigan los niños a él, no los detengan, porque aun cuando fueran grandes no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua, al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10:30 de la mañana, miércoles a las 7:30 de la noche y viernes a las 7:30 de la noche. Generación Antorchas.